Bien, pues después de la exposición vamos a abrir ese turno de preguntas y vamos a hacerlo con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar por dos asuntos. Por un lado, a Carmen Pacheco, en relación a la campaña de la gripe, si ya solamente quedan dosis reducidas para la población de riesgo, aquellas personas que querían vacunarse y no se encuentran en esa población, porque a lo mejor son solo acompañantes de personas de riesgo, quedarían ya al margen, no tendrían opción para vacunarse, y si ha terminado ya como tal el periodo de vacunación de la campaña, porque si no recuerdo mal, se dijo que no iba a haber fecha de finalización como tal. Eso por un lado. Y luego a la consejera la quería preguntar, esta semana es la interterritorial, la gran incógnita es cuál va a ser la postura a defender por Castilla y León. Han dicho que quieren una postura común para todo el territorio nacional, pero ¿Castilla y León apoyaría la propuesta más permisiva, la de los 10 días, los grupos de 10 personas y llegar hasta la 1:30 de la madrugada los días de Nochevieja y de Nochebuena? Gracias.
Si quieres, empiezo yo, consejera. Sí. Bueno, con respecto a la finalización de la campaña, como dijimos, la campaña de finalización, finalización de la campaña todavía no ha terminado. Todavía se pueden seguir vacunando a aquellas personas mayores de 65 años que no lo hayan hecho. Y con respecto a los menores, pues es verdad que tenemos muy poquitas dosis y que hay que dirigirlo a aquellas personas que tienen algún factor de riesgo. Es verdad que inicialmente, como teníamos dudas con respecto a lo que sabíamos de campañas anteriores, que siempre nos sobraban vacunas, dijimos que se podrían vacunar todas aquellas personas que no pertenecieran a ningún grupo de riesgo hasta que se acabaran las vacunas. Pero es verdad que se han acabado antes de lo que teníamos previsto y, por lo tanto, las poquitas que quedan es ético que sean dirigidas a aquellas personas que tienen algún factor de riesgo y que se puedan beneficiar más de la vacuna. Hemos intentado por todos los medios, con el Ministerio, con otras comunidades autónomas, con los laboratorios, el conseguir más vacunas, pero realmente ha sido imposible. No es un problema de nuestra comunidad, es un problema que han tenido todas las comunidades, todos los países. Sabíamos que esto podía ocurrir, pero los laboratorios también tenían una capacidad de producción limitada y la verdad es que las vacunas se han acabado. Esperemos que se acaben en su totalidad, como digo, todavía queda alguna, pero realmente aquella idea inicial que teníamos de que no sobraran vacunas como ocurría otros años y que se podía vacunar cualquier persona que no tuviera ningún factor de riesgo, pues lo podían hacer. Sí que tenemos constancia de que hay, por lo menos entre los menores de 60 años, que al menos una tercera parte de las personas vacunadas no tenían ningún factor de riesgo. O sea que, en cierto modo, también han tenido acceso a la vacunación en este sentido.
Bueno, en relación a las medidas propuestas por la comunidad, nosotros hemos propuesto la perimetración, hemos propuesto las reuniones familiares, tenemos propuestas las reuniones familiares limitadas a 6 personas en el ámbito público y privado y a 3 en Burgos, no a las comidas de trabajo típicas de estas fechas, insistir en que se viaje lo menos posible, mantener el toque de queda en situación similar a la actual, evitar la asistencia de público en cabalgatas, las visitas a los belenes, limitarlos lo más posible, sobre todo en sitios cerrados, no permitir la asistencia a las campanadas en las plazas, permitir las actividades deportivas típicas pero sin público. Esta es nuestra posición, pero nos parece tan importante el llegar al consenso que evidentemente estamos dispuestos al debate, estamos dispuestos a valorar cuáles son las razones que sopesan y sostienen las tomas de decisiones y lo que nos parecería bueno, es algo que hemos estado defendiendo siempre, es tener una unidad de criterio para toda España. La postura nuestra es esta, es la que ya estamos realizando en gran parte. Estas medidas ya las estamos desarrollando y, desde luego, lo que queremos es una unidad de criterio y espero que lo discutamos y espero que lleguemos a un acuerdo entre todos el miércoles, este miércoles.
En Castilla y León Televisión tenemos a Lucía Rodil. Buenos días, Lucía, adelante. Adelante. Adelante, Lucía, cuando puedas.
Buenos días. Quería preguntarle, consejera, siempre abundar en el mismo tema de las limitaciones hacia Navidad, que sé que no están cerradas, pero me gustaría saber cuál es la postura de Castilla y León respecto al tema de los menores, de los niños, si consideran que deben contar o no, en qué medida se tiene que tener en cuenta su presencia para condicionar ese límite de personas en las reuniones familiares.
Voy a dar la palabra a Carmen Pacheco, porque como directora de Salud Pública es la que está en todas las reuniones de debate con las comunidades autónomas. Entonces, le paso la palabra a ella.
Bueno, es verdad que en la última reunión que tuvimos el viernes pasado, alguna comunidad había planteado el que los niños no contaran como personas, pero realmente lo que se dijo es que, bueno, que sí que deberían de contar, que como mucho los niños más pequeñitos, los que van todavía en cochecitos pequeños de menor edad, pues a lo mejor podrían excepcionarse del número de personas, pero realmente no dejan de ser personas y cuentan como tal. Entonces, no, desde nuestro punto de vista, deberían de contar a la hora de este tipo de reuniones. Como ha dicho la consejera, es verdad que nosotros tenemos 6 personas y en algunos sitios 3 personas, como es el municipio de Burgos, y es verdad que algunas comunidades autónomas hablaban de ampliar este rango hasta 10 personas. Pero lo que no es menos cierto es que la situación entre distintas comunidades autónomas es diferente y sí que hemos pedido, por favor, que se contemple, a pesar de tratar de tener un criterio común para todas las comunidades autónomas, que en aquellas comunidades autónomas, aquellos municipios o aquellas provincias donde tengamos una peor situación epidemiológica, el permitir ser un poquito más restrictivos que el acuerdo general que se haga. Esta es nuestra postura, ser prudentes, ser muy prudentes, porque nuestra situación, siendo mucho mejor que hace unos días, todavía dista mucho de ser una buena situación epidemiológica.
Seguimos adelante ahora con Rodrigo de la Era, del Mundo de Castilla y León. Rodrigo.
Hola, buenos días. Sí, para la consejera. Bueno, ante la demanda de los hosteleros de que se avisase con antelación para el tema del alivio de restricciones, no sé si ya prevén, aparte de Salamanca, alguna otra provincia que pueda reabrir para de cara al puente, vamos, e incluso algún municipio, viendo pues lugares como Ponferrada, Arroyo o Miranda de Ebro, que tienen una incidencia muy diferente a la de la capital de la provincia. Gracias.
Los criterios están en continuo debate. La decisión que tomamos en el Gobierno fue que se hiciera por provincias, porque evidentemente no podemos estar perimetrando todas las situaciones. Lo que está claro es que si en unas zonas hay una elevadísima incidencia y en otras está baja, tenemos que proteger a aquellos que la tienen baja para no incrementar su incidencia acumulada. Por lo tanto, hasta ahora la decisión tomada es que a medida que se bajen de esas 400 por 100.000 habitantes y 200 a incidencia acumulada a los 7 días, se valora el quitar las medidas excepcionales. Pero, evidentemente, esto puede llevar parejo, si está rodeado por zonas en las que haya una incidencia más alta, puede llevar parejo la perimetración de la zona. En cuanto a los municipios, es algo que tenemos en debate y es una decisión todavía no tomada, y en el Consejo de Gobierno del jueves probablemente tomemos una decisión al respecto. Pero, por el momento, tenemos la perimetración de Castilla y León, de dos provincias que tienen buenos datos, y Salamanca, evidentemente, tiene ahora buenos datos, pero por el momento la decisión es provincial.
Damos la palabra ahora a Ana Santiago, del Norte de Castilla. Ana.
Sí, hola, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle qué nos pasa en Castilla y León para tener las restricciones más estrictas, un toque de queda anterior, la hostelería cerrada, y sin embargo tardamos mucho en mejorar los datos, esta vez un mes, normalmente serían a 15 días. Mientras la Comunidad de Madrid la vemos con muchas más libertades, partió de un punto de partida mucho peor y ahora está en una situación bastante aceptable. Gracias.
Bueno, no nos pasa nada que no sea diferente a lo que ha pasado en otras comunidades autónomas. He de recordar que Cataluña tuvo unas cifras muy altas, Aragón ha tenido unas cifras de más de 1.000 por 100.000 habitantes, el País Vasco ha estado en situación similar a la que estamos nosotros, Navarra también ha estado por encima de 1.000, nosotros no hemos llegado, pero hemos estado bastante cerca, por encima de 1.000 por 100.000 habitantes. Sus momentos han sido otros. Han sido quizá anteriores y las tomas de decisiones que han tomado también han sido drásticas. La restricción de la hostelería no ha sido exclusiva de Castilla y León y es verdad que tanto en esas comunidades como en la nuestra, 15 a 20 días después de la toma de decisiones, cuando se ha visto bajar la incidencia. Tanto en Aragón, que tenía una incidencia más alta que nosotros, ahora lo ha bajado, pero las pusieron un tiempo antes que nosotros. Y las medidas, es evidente que tardan entre 15, 2, 3 semanas para hacerse visibles. La situación de Madrid es distinta porque Madrid empezó mucho antes, tuvo una situación muy mala a finales de septiembre. En ese momento hubo un toque de queda a las 10 de la noche, hubo unas restricciones muy importantes en zonas básicas de salud. Se hicieron muchas intervenciones que luego después les ha hecho bajar de manera importante y no han necesitado más medidas, pero bueno, las nuestras, a pesar de estar todo el verano poniendo medidas restrictivas, pues a partir de la llegada del frío el 1 de octubre se disparó y se vieron que era importante, tal y como nos decían y nos aconsejaban expertos y todos los estudios a nivel internacional, que había que restringir determinados sitios donde se podía producir un mayor nivel de contagio y de contacto. Y es evidente que tomamos la decisión y ahora estamos viendo los frutos. Por lo tanto, hay que saber el por qué llegamos a unas determinadas situaciones, hay que entender el por qué hemos llegado a esa situación y hay que entender que si no hacemos las mismas medidas y no somos prudentes, pues probablemente en muy poco tiempo volvemos a estar en una tercera ola. Y la tercera ola va a ser muy poco soportable por el propio sistema sanitario y sobre todo por sus profesionales que están muy cansados y que nos están lanzando constantemente mensajes de por favor que nos ayuden, y la mejor manera de ayudar a nuestros sanitarios es evitar el contagio, y para evitar el contagio hay que evitar las aglomeraciones, hay que estar a una distancia social de metro y medio, lavarnos las manos y la mascarilla. Y aunque estemos en espacios abiertos, también se puede contagiar uno en espacios abiertos, con lo cual necesitamos el seguir apoyando la prudencia lo más posible.
Continuamos con Miriam Antolín del diario ABC. Miriam.
Hola, buenos días. Dos preguntas, consejera. Quería saber si ya hay fecha para la reunión con el presidente de la Junta de los sindicatos que están en la mesa sectorial. Y por otra parte, si dado que en Burgos sigue sin bajar la incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes, se da ya por hecho que este fin de semana no va a poder relajar sus restricciones, ni las que tiene adicionales, ni las de abrir la hostelería.
Bueno, estamos siguiendo muy de cerca la situación de Burgos. Lo cierto es que está bajando. Afortunadamente ya ha empezado a bajar. Nos tenía muy preocupados porque era una subida constante. También quiero agradecer a todas las personas, a todas las instituciones, Cámara de Comercio, Ayuntamiento y todo el personal sanitario, la Gerencia de Atención Primaria, Protección Civil, todas esas personas que han hecho una movilización muy importante durante todos estos días para intentar detectar casos asintomáticos, y eso se lo quiero agradecer. Quiero también ver que bueno, que la incidencia está bien, pero desde luego ni mucho menos para que tomemos decisiones que pueden revertir la situación. No podemos volver a estar en la situación en la que hemos estado en Burgos, la ciudad con la de las tasas más altas de toda España, y yo creo que el esfuerzo que han hecho los burgaleses Lo agradecemos enormemente y estoy segura que van a estar muy sensibilizados para seguir apoyando las medidas en las que sabemos que funciona la contención del virus. Y ahora mismo Burgos ni mucho menos está cerca de ese 400, incluso le queda para llegar a 500 y empezar a valorar algunas medidas. Esta mañana he recibido del alcalde una propuesta que no he podido leer todavía, pero que leeremos con mucho detenimiento y ver cómo podemos ir caminando. Pero desde luego el camino tiene que ser desde la inmensa prudencia. Burgos ha sido probablemente el hospital con mayor tensión de toda Castilla y León, junto con los dos hospitales de Valladolid. Tenemos todavía mucha gente ingresada en la UCI, tenemos a muchas personas que están en los hospitales y todavía hay una situación de muchísima tensión, tanto epidemiológica como sanitaria, en Burgos para plantearnos disminuir nada. La agenda del presidente es una agenda muy complicada. Yo le mandé esa propuesta y yo creo que la tendrá en cuenta para hacer esa reunión que está pendiente. Pero vamos, yo sigo diciendo que reflexionemos para qué se han hecho estas medidas, por qué se pide estas medidas, y estas medidas se piden sobre todo para apoyar a el ámbito o los sectores o los servicios que más tensionados están. Vuelvo a recordar que teníamos 166 camas de UCI, que tenemos más de 500 ahora y que esos profesionales que están trabajando a tanta tensión hay que ayudarles entre todos y, por lo tanto, eso significa la necesaria reordenación de los profesionales. Ese decreto que se sacó, ese decreto tenía tres preceptos fundamentales, que era el respeto absoluto a las situaciones laborales de nuestros profesionales, que fuera temporal y que fuera proporcional. Y esos tres preceptos estamos totalmente dispuestos a apoyarlo y, desde luego, lo que estamos totalmente dispuestos es a la voluntariedad y a la incentivación. Pero que necesitamos reordenar el sistema para poder apoyar a aquellos profesionales de atención primaria, de urgencias, medicina interna, neumo, unidades de críticos, poderles entre todos apoyarles con aquellos profesionales que tengan competencias que puedan ayudar a sus compañeros. Y eso seguimos manteniendo la mano tendida para seguir trabajando en esa mesa sectorial y poder llegar a acuerdos.
En el diario.es tenemos preparado para hacer su pregunta a Ángel Villascusa. Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Le quería preguntar a la consejera de Sanidad, han hablado de la complejidad de distribuir la vacuna por el territorio y me interesa saber si se está planteando de alguna manera, ya que hay consultorios cerrados, que Castilla y León tiene la particularidad de tener la población tan diseminada. No sé si esto se está teniendo en cuenta a la hora de elaborar el plan de vacunación, es decir, cómo se va a tener en cuenta la característica del territorio para que llegue a toda la población. Gracias.
Bueno, pues la verdad es que es un proceso que es muy complejo, que evidentemente va a depender también del tipo de vacuna que tengamos. No es lo mismo trasladar una vacuna que pueda acabar en cualquier tipo de frigorífico a aquellas vacunas en las que tengan unos criterios de conservación que sean mucho más estrictos. Lo que es ahora mismo, se está trabajando precisamente en esto y yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo vacunar en Madrid a vacunar en Castilla y León, donde la población está dispersa. Está pues muy diseminada. Y luego aclarar una cosa, los consultorios no están cerrados. No están cerrados. Por lo tanto, si es necesario que las vacunas se pongan en los centros de salud, se pondrán en los centros de salud, pero habrá algunos traslados a algunos consultorios y se seleccionará cuáles y cómo se organizará para que llegue a todos los sitios, pero lo que tenemos que garantizar es que le llegue a todos los sitios y a todas las personas. Y si una de las personal de riesgo son personas mayores, pues evidentemente nosotros tenemos muchas personas de riesgo en nuestro territorio y las vacunas les llegarán. Y hay todo ahora mismo una logística montada dentro de la consejería con todas las direcciones generales, todas trabajando de manera transversal para que esto se pueda acometer de la mejor manera posible, desde la logística, desde cómo se va a trasladar, de cómo va a llegar a todos los puntos de la comunidad. Todo esto se está trabajando, cómo se va a registrar, se está trabajando de manera transversal dentro de la consejería y estoy absolutamente segura de que llegaremos a todos los puntos y llegaremos bien, pero que también no se les escapa que es un gran trabajo, que es un trabajo de muchísima gente y que implica muchas tomas de decisiones, pero llegará a nuestra población con toda seguridad.
Damos la palabra a continuación a Alessandra González, de Noticias Castilla y León. Alessandra.
Hola, buenos días. A la consejera de Sanidad la queríamos preguntar si este cierre por provincias que ha establecido Castilla y León es un escudo en caso de que se acuerde en el Consejo Interterritorial esa permitir la movilidad de comunidades, como se planteaba en el borrador, y cómo se compaginaría en caso de que haya provincias cerradas o si cederían si hay unidad de acción. Un poco saber eso. Y a la directora general de Salud, habla usted de éxito de vacunación de la gripe en cuanto a cobertura, imagino, porque bueno, en cuanto a la gestión y el desarrollo, pues imagino que hacen autocrítica al quedarse grupos de riesgo sin vacunarse, a pesar de lo anunciado inicialmente. ¿Y si se ha llegado a establecer algún control para las personas que se iban a vacunar sin factores de riesgo? Muchas gracias.
Bueno, en cuanto a permitir la movilidad, yo creo que hay un acuerdo bastante unánime por parte de todas las comunidades de perimetrar las diferentes comunidades, desde luego hasta pasado el puente con casi toda seguridad. Permitir la movilidad interna es algo que también se hace en varias comunidades autónomas y en varias provincias para intentar proteger a determinadas poblaciones que han conseguido que tienen unas mejores incidencias acumuladas.
Bueno, con respecto a la campaña de vacunación, pues efectivamente consideramos que en cuanto a coberturas, pues sí que lo consideramos un éxito. Es verdad que con la gestión y el suministro hemos tenido problemas, eso es cierto, no lo vamos a negar porque es verdad que son cosas que además no han dependido de nosotros. Los laboratorios también han tenido muchos problemas a la hora de suministrar las vacunas, ha habido retrasos, hemos intentado adelantarlo y hemos hecho todas las gestiones posibles porque estuvieran en los puntos de distribución en el momento adecuado. Con respecto a las personas que tienen que vacunarse por tener algún factor de riesgo, pues cuando acabe la campaña veremos a ver cuáles son las coberturas con respecto a otros años, pero estoy segura que aún así, aunque haya personas que puedan haber quedado sin vacunar, seguramente que serán muchas más las que se han vacunado que con respecto a años anteriores.
Tres intervenciones. Sí, perdón.
Quiero aclarar un tema. La vacuna es voluntaria. La información está y los profesionales sanitarios de atención primaria con toda seguridad se lo ofrecen a todos sus pacientes. Entonces, bueno, pues puede haber algún sector que no se haya querido vacunar. A pesar de todo, se ha pedido a los gerentes de atención primaria que hagan una captación proactiva de aquellos pacientes que deberían de estar vacunados, de manera que se les pueda seguir ofreciendo la vacunación, especialmente a las personas mayores de 65 años. Pero yo creo que bueno, hemos demostrado, y espero que esto se siga manteniendo, que nos queríamos vacunar de la gripe, que nos hemos vacunado mucho más que el año pasado y que con una vacuna que cuando esté autorizada tendrá el marchamo de seguridad y efectividad, pues tengamos la misma facilidad a la hora de poder captar a las personas que se tienen que vacunar.
Decía que nos quedan tres intervenciones, la primera de las cuales es la de María Rosado, de la Agencia EFE. María, cuando quieras.
Hola, buenas tardes, buenos días, no sé si días o tardes. Le quería preguntar a la consejera si el grupo de expertos de la Junta está de acuerdo con estos 400 casos como límite para empezar a rebajar las medidas. Y luego quería saber si los castellanoloneses, igual que pasa en otras comunidades, nos vamos a poder ir a una farmacia a hacernos una prueba de antígenos para podernos sentar en una cena de Navidad con una cierta tranquilidad. Gracias.
Bueno, en relación a la primera, si el grupo de expertos está de acuerdo con rebajar, suelen estar poco de acuerdo con rebajar. Todo el grupo de expertos son profesionales sanitarios muy vinculados y ellos siempre nos dicen que prudencia, prudencia, prudencia y más prudencia. Entonces, sí, evidentemente entienden las situaciones, pero desde luego lo que nos piden es que lo tomemos con mucha calma. Les hicimos caso en la primera etapa y fuimos los últimos en desescalar y les seguimos escuchando mucho, a pesar de que es verdad que no se les escapa las fuertes presiones que se pueden tener, pero lo que sí que es cierto es que ellos como expertos, y tanto ellos como expertos como los profesionales sanitarios, nos piden que tengamos muchísima prudencia. En cuanto a los antígenos, en la farmacia, vamos a ver. Los antígenos de segunda generación, que son los que están aprobados por el Instituto Carlos III, son toma nasofaríngea. La toma nasofaríngea es una prueba molesta. Pensar que alguien se lo va a hacer solo a sí mismo es que no le han hecho nunca ninguna, porque es bastante molesta. Uno a sí mismo, pues a lo mejor se puede poner una inyección, pero uno a sí mismo hacer una toma nasofaríngea y llegar hasta el fondo, girar 5 veces y hacer la toma, es bastante complejo pensar. Y por eso es una técnica que lo hacen las personas que mejor manejan las técnicas en sanidad y que es enfermería. Otro tipo de... Y luego, además, para poder hacer estas pruebas se tiene que tener un permiso especial para las farmacias. Lo ha hablado la directora general de Salud Pública con el Concil y ellos nos dicen que, hombre, si lo necesitamos su ayuda, pero que, evidentemente, los antígenos de segunda generación tienen una serie de requisitos que hacen difícil que se pueda hacer en las farmacias. Y luego hay un tema importante que es el tema del registro. Esto no es baladí, es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo tanto, si detectamos un caso positivo, eso se tiene que registrar, pero también si es negativo, es conveniente que se registre. Lo que pasa es que sí que es verdad, y esta mañana mismo en la reunión que hemos tenido con nuestros coordinadores clínicos, se lo hemos preguntado a los coordinadores expertos en virología y microbiólogos que qué opinaban de los antígenos que se están hablando más de ellos, que son los antígenos en saliva, etcétera, etcétera. No están validados de momento y todos los estudios que salen publicados al respecto tienen una sensibilidad y una especificidad baja. Es decir, de momento lo que hay no tiene, la Agencia Española del Medicamento no les ha dado todavía el visto bueno y por lo tanto hasta que eso no suceda, lo de irse de momento a la farmacia a hacer un antígeno en saliva o un antígeno ya con toma, un antígeno de segunda generación con una toma nasofaríngea, pues de momento se tiene que hacer en el sistema sanitario.
Penúltima intervención, Sonia Díaz, de la Agencia Europa Press. Adelante.
Sí, hola, buenos días. Mi pregunta va relacionada con la de uno de mis compañeros con respecto a hostelería. Ha dicho la consejera que se informará sobre la apertura por provincias el jueves. Dada la situación del sector hostelero y sus características, es un poco precipitado si ya pueden abrir desde el viernes. No sé si barajan otras fechas o por lo menos anunciar de su apertura o dar unas claves de qué provincias sí podrían abrir, si serían todas menos Burgos, a lo largo de esta semana. Y para su compañera quería preguntarle, ha hablado de que quedan muy pocas dosis para ese colectivo de riesgo, si nos puede detallar en concreto el dato de dosis de vacuna de la gripe que queda para los colectivos de riesgo. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que no se les escapa a nadie que Estamos constantemente, el Gobierno, estamos constantemente en análisis diario. Yo todos los días, a primera hora de la mañana, les mando a todos mis compañeros, especialmente al grupo de crisis del Gobierno, les mando los datos para que vayamos teniendo todos la misma información a la hora de tomar decisiones. Y, desde luego, de manera constante nos vamos planteando diferentes temas. Si hay algún cambio, desde luego se anunciará antes del jueves. La decisión se tomará el jueves en Consejo de Gobierno, pero si hay algún avance o hay algún cambio, se hará antes.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas con Jorge Alonso de la... Perdón, es cierto. Perdón.
Que faltaba la pregunta de las dosis que quedaban para personal de riesgo. Según los datos, a 27 de noviembre quedaban en torno a unas 24.000 dosis todavía.
Ahora sí, disculpas. Decía que cerraba el turno de preguntas Jorge Alonso de la Agencia de Noticias ICAL.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Dos cosas rápidas. Por un lado, sobre la vacunación contra el COVID, no sé si se ha planteado o se descarta que se haga fuera de los centros de salud, siguiendo el modelo de los cribados masivos, como se han hecho, por ejemplo, en Burgos y en otras poblaciones. Y por otro lado, este fin de semana, el PSOE de Castilla y León cuestionaba la instalación de casetas, decían, de obra para la espera a las puertas de los centros de salud. Pedían explicaciones a la consejería, si nos puede decir si se van a replantear esta opción. Gracias.
Con respecto a los puntos de vacunación, en principio y en esta primera etapa, dado a los grupos a los que va dirigido, pues vacunaremos en los sitios habituales. Está planteado para personas institucionalizadas y, por lo tanto, se vacunará en los centros en los que ellos residen habitualmente, y en los profesionales sanitarios y sociosanitarios, pues evidentemente también se van a vacunar en sus centros de trabajo seguramente. En fases posteriores, a medida que vayamos disponiendo de más vacunas y más grupos de población entren, pues a lo mejor se puede plantear algún otro punto de administración de vacunas, pero en principio estamos en esta primera fase, que es lo que conocemos, y se utilizarán los sitios habituales de vacunación.
Bueno, en relación a las casetas de obra, si las ponemos, porque las ponemos. Si no las ponemos, porque no las ponemos. Lo que es evidente es que nosotros pedimos a todos los gerentes de atención primaria que contactaran con los coordinadores de los centros de salud. Y en aquellos sitios en los que podía haber algún riesgo de que hubiera personas teniendo que esperar a su turno para hacer la extracción de sangre o para darle un resultado de sintrón o para hacer los antígenos, si no tenían condiciones dentro del consultorio y dado la incidencia que tenemos, les pedimos a aquellos que no podían garantizar el tener circuito COVID o no COVID o el tener unas instalaciones en las que las personas pudieran esperar, no mucho, pero un poco hasta que les hicieran la toma de muestras o hasta resolver el problema que les llevaba, que hubiera un sitio en el que poder estar esperando sin frío. Por lo tanto, esto es una manera, es un modo coyuntural de abordar el problema de que las personas no esperen fuera del centro de salud y esperen pocas personas con las medidas de seguridad, pero calentitos hasta que se pueda hacer esa toma. Por lo tanto, si no lo llegamos a poner mal, si lo hacemos mal, entonces lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es intentar preservar a nuestra población lo más posible. Alternativas de hacer obras teniendo encima la pandemia, pues era bastante complejo, y nos pareció que esta podía ser una solución solo para aquellos sitios en los que fuera pedido por los propios profesionales y sobre todo por los coordinadores de los centros de salud, y allí es donde se han puesto las casetas para intentar mejorar un poco que no pasen frío nuestros pacientes.